mis amigos, y estamos en contacto con el señor intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Intendente, un gusto saludarlo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Cómo está Rocha? ¿Está la niebla, la neblina? ¿Cómo?
Sí,
cómo?
Está feo.
Está feo. Complicado en todo el país, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Bueno,
lluvias.
Bueno, hay varios temas que queríamos conversar con usted, porque una vez más Rocha es noticia por varios de los puntos a mencionar. Primero que nada, el Congreso de Intendentes. ¿Qué opinión le merece usted toda esta polémica que surge con las intendencias que tienen superávit y aspiran a, bueno, poder utilizar ese dinero en obras, pero no deberían hacerlo porque la normativa indica otro camino? ¿Qué le parece a usted?
Bien, se genera una polémica pública. Fue planteada por el intendente Martínez en la sesión del Congreso que se realizó en Rocha, primer sí. Congreso intendente que se hace en Rocha.
¿Es el primer Congreso?
Que se hace en Rocha, sí. El primero.
Me llamó la atención lo que dice.
Y la verdad que tuvo varios temas que se plantearon, que llevó varias horas de intercambio en el Congreso. En este sentido, si usted cierra el 29 y dice, vamos a hablar en cuestiones prácticas, ¿verdad?
Sí, por favor, lo más claro posible, sí.
Porque usted cierra el balance del año, el 29 de diciembre, deja los pagos para el año que viene, ¿verdad? Para el año que comienza, dos días, ¿verdad? Le queda superávit. Superávit, según como usted cierra la contabilidad, el tema es cómo maneja esa deuda, ¿verdad? Es una discusión que la Constitución dice una cosa y tú no puedes hacer lo contrario. Pero en el fondo termina siendo semántica. Porque después tienes que todos los días trabajar concretamente sobre la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo eso, ¿verdad? A ver, en la realidad nunca tiene superávit, nunca tiene los tantos millones para hacer una obra en la caja, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Tú lo que tienes, y le estoy hablando de una intendencia que hace 11 años, cuando asumió el Frente Amplio, tenía 36 pesos en la caja y 50 millones de dólares de deuda. Uh-huh. En estos días estoy firmando un convenio con un acreedor de tres juicios que tiene, que no habíamos podido conveniar, de deuda de trabajadores que se le habían retenido y no se habían volcado, ¿verdad?
Sí.
A esa cooperativa. Ese déficit, porque era un déficit, ¿verdad?, para la intendencia, lo manipulamos durante ¿cuántos años? 15 años con una figura de un valor X y después termina arreglando por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, en el caso de la intendencia de Rocha nunca supimos en los términos reales lo que es un superávit. Y hemos sabido manejar, vaya que hoy tenemos las cuentas más que saneadas, con una planificación de obra muy importante, pagando y terminando de pagar deudas del año 2000 y del año 99, y proyectando determinados procesos. Por lo tanto, esa discusión, yo creo que es una discusión que a veces nos entrampamos en discusiones de santo botón, ¿verdad? Uh-huh. Porque la realidad es esa.
Intendente, escúcheme, hay un tema que está sobre la mesa que es muy importante y es este emprendimiento, esta inversión china que se planifica hacer en La Paloma, ¿no? Esto ha generado algunas polémicas también. Uno piensa en lo que fue Astra para Rocha en su momento, ¿no?
En lo que es cualquier actividad.
Que era la fuente laboral fundamental del departamento. Este emprendimiento chino, ¿no? Este acuerdo de hermandad con Shouzhan, de alguna forma viene por ese mismo camino. Estamos hablando de una industria que pretende establecerse en La Paloma y de alguna forma recuperar aquella historia que es tan preciada para los rochenses.
A ver, nosotros hemos sido muy cuidadosos en transmitir la información objetiva, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque por un lado se nos plantea que hemos ocultado información, acá no hay ninguna información oculta. Acá lo que hay es el interés de una empresa de la ciudad de Shouzhan, del sur de China, que es una empresa que opera en el rubro de pesca hace 66 años y que tiene el apoyo del gobierno local para esas inversiones. O sea, tienen recursos, fondos públicos del gobierno de China para financiar la inversión que pretenden realizar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Objetivamente el proceso que se ha iniciado es en el año 2016, el año pasado, en junio, presentaron ante la DINARA un proyecto para la pesca de merluza negra. La merluza negra es una especie que se pesca en aguas internacionales, ¿verdad? Y esa está bajo la determinación de la COMELAR, que es la comisión que determina, digamos, los criterios de pesca de esa especie. Ese proyecto fue aprobado con las exigencias que establece Uruguay para el otorgamiento de la pesca con bandera uruguaya, ¿verdad? Tiene que cumplir un proceso, los barcos se están fabricando en China, son tres barcos de 60 metros de eslora, que tienen un plazo de un año para traerlos a puerto y hacer la inspección para habilitarlos, ¿verdad?
Sí.
Con las exigencias que se establecen. Eso es lo objetivo que hay y lo que está tramitado hasta ahora, ¿verdad? Una solicitud de permiso de pesca para empezar la pesca merluza negra. La gente que sabe de pesca, la gente de Sunma, ayer hicimos una asamblea donde convocamos a todas las organizaciones sociales y comerciales y de trabajadores, en una muy buena intercambio, para tratar de aterrizar las cosas y discutirlas seriamente. Porque la oposición que ha salido ha sido a partir de que no queremos chino, a partir de que el intendente firma, entrega al puerto con el alcalde de una provincia. Esas son las oposiciones que se plantearon para convocar a la gente, ¿no?
Ajá.
Algo irracional, solamente en el fondo es para oponerse a algo sin saber lo que es. Y bueno, y la...
Bueno, ¿y qué es otro? Entonces, son barcos que llegan, va a cambiar el puerto, ¿cómo es un poco eso en la práctica?
Y el otro proyecto, que la empresa ratifica su inversión, pero no ha iniciado los procesos formales de habilitación para los mismos en los organismos correspondientes, ¿verdad? Llámese DINARA, DINAMA, pero lo ratificó en la reunión que mantuvimos este lunes pasado, es la inversión para una planta de choita en tierra, una planta procesadora de harina, para barcos para la captura de anchoita, con el cupo que Uruguay tiene para poder otorgar, que es un cupo compartido con la Argentina, son 40.000 toneladas anuales, y también plantearon el interés de la construcción de dique en el puerto de La Paloma para lo que es el mantenimiento de la flota del Atlántico Sur. Uh-huh. Esos son un proyecto encaminado y otros dos donde ratifican la inversión, pero no han iniciado los procesos formales.
Intendente, entonces, para que quede bien claro, ¿esto no afecta en ningún término la pesca artesanal?
Para nada, porque son dos especies, y esto lo dicen los técnicos. Nosotros, otro elemento que hemos incorporado, y ayer lo anunciamos en la reunión que tuvimos con las organizaciones sociales, con todas las organizaciones, es que le pedimos a la universidad que estuviera de alguna manera como rector o garante de las cosas que se están diciendo, que estamos ocultando cosas, ¿verdad? Y cuando hay elementos de ese tipo, bueno, que la universidad plantee los piensos necesarios para establecer cuáles cosas son ciertas y cuáles son mitos. La pesca de la merluza se pesca en el hielo prácticamente, ¿no? Fuera de las 200 millas. Y la anchoita se pesca a media agua, también a varias millas fuera de aquí. Entonces, lo que sí, como toda pesca, como toda actividad humana, tiene que haber equilibrio responsable, sin lugar a duda. Por eso hay un cupo. Lo que tiene que quedar claro es que sí, en el caso de la merluza negra o en el caso de la anchoita,
sí,
si Uruguay no lo pesca, lo va a pescar otro. Eso es así, ¿verdad? Entonces, en el fondo, los que plantean que hay peligro en la especie,
sí,
saben perfectamente que ese cupo de esa especie se va a pescar. No lo pescará Uruguay, no lo pescará en el puerto de La Paloma, ¿verdad?
Pero usted dice que alguien lo va a pescar igual, ¿no?
Alguien lo va a pescar igual.
Usted no teme, porque una de las críticas que uno puede leer, que toma conocimiento, por ejemplo, Rodrigo García, de la Organización para la Conservación de los Cetáceos, decía el tema de la pesca intensiva, ¿no? Que pueden llegar estos barcos chinos y realizar una pesca muy intensiva que pueda afectar las especies, porque hay un déficit en Uruguay de control, de fiscalización, ¿no?
Bien.
¿Usted qué opina al respecto?
Yo opino que yo defiendo el interés general de los uruguayos y de los rochenses en particular. Rodrigo García defiende el interés particular de la ONG que le paga. Entonces, yo tengo que establecer criterios racionales. Rodrigo García ha mentido descaradamente en las notas que ha hecho, cuando ha dicho que Montevideo es un puerto pirata, ¿verdad? Dicho que es el segundo puerto pirata del mundo. Eso es falso, absolutamente falso, y hay elementos para determinarlo. Por ejemplo, en junio de este año la DINAR aumenta los controles de ingreso de barcos que, si no tienen la documentación correspondiente, son declarados barcos ilegales.
Claro, sí, permítame, teniente, porque él lo que le dijo a Montevideo Portal fue que, según la organización Global Fishing Watch, Montevideo sí. es el segundo puerto en el mundo en el que se hace más descarga de pesca ilegal.
Eso, nosotros cuando salió públicamente a decir estas cosas, lo convocamos a una reunión y conversamos, ¿verdad? Ajá. Porque él lo que planteaba era entregarle una carta al señor alcalde de la ciudad que nos visitó, en la cual firmábamos un hermanamiento, sí. que no tenía nada que ver con la pesca y los permisos, ¿verdad?
Sí.
El gobierno de Rocha no entrega los permisos. Firmamos un hermanamiento con acuerdo marco entre las ciudades, que firman todas las ciudades del mundo,
sí.
que no estaba relacionado nada que ver esto. Iba a entregarle una carta, nosotros dijimos que no correspondía, que nosotros recibíamos su planteo y lo canalizamos a través de los organismos nacionales y creábamos una mesa. Después nos envió un correo diciendo que no iba a entregar la carta. Pero el día que vino el alcalde se paró en la instancia formal que había para querer hablar, ¿verdad? Y convocó a los vecinos, yo tengo las convocatorias, tengo los comunicados, diciendo que el gobierno local, que el gobierno le entregaba el puerto a los chinos. Ahí yo le grafico una intencionalidad que hay, donde los argumentos no son los de fondo. Y no me crea, amigo, yo de pesca no puedo opinar, pero pregúntele a la gente especializada en este tema. Por eso nosotros la semana que viene vamos a hacer con gente de la ciencia, lo va a hacer la Universidad de la República.
Ajá.
Para hablar de todos estos aspectos, ¿verdad?, que se están diciendo. Porque Rodrigo García lo primero que dijo es que no querían chinos que vinieran a cambiar la cultura de los rochenses, porque se iba a llenar de prostitutas. Entonces están instalando miedos para enfrentarse.
¿Y con qué, con qué intención pueden estar pretendiendo trabajar estos grupos que usted dice que están tratando de instalar ese miedo?
Mire, intenciones pueden haber muchas. No sé, yo no puedo identificarla. Pero la plata es una. Este hombre cobra sueldo para eso. Él representa a una ONG. Atrás de todo eso, también hay intereses de otros países, que es lo que yo estoy diciendo. Usted fíjese en la declaración, hay varias organizaciones argentinas que defienden esa cuestión. ¿Usted cree que en el puerto de Argentina la pesca que pescan barcos chinos no la exportan, no sale por ahí? Dentro de las normas legales que hay, obviamente. Entonces, acá nosotros lo hemos dicho y hemos planteado. Es más, esta organización que representa Rodrigo García tiene contacto directo con la DINARA, que le ha ido canalizando todas las informaciones que han requerido. Entonces, cuando hay mala intención para instalar el miedo atrás de todo esto, sí. Ayer nosotros convocamos a esa asamblea. Rodrigo García, que representa a esa organización, públicamente dijo que no había que ir, porque no había que ir más a escuchar estas cosas, porque ahora había que ir con abogados. Y bueno, en esa asamblea, mucha gente que había ido muy mala conmigo terminó saliendo pidiéndonos disculpas, ¿verdad? Que no se trata de disculpas, se trata de objetivizar efectivamente el tema que se está analizando, razonablemente. Nosotros lo hemos dicho. Lo que procuramos, el gobierno departamental no tiene facultades para instalar industria, no tiene facultades para dar permiso. Lo que tenemos facultades es lo que hemos hecho, es salir a buscar posibilidades de nuevas realidades para nuestro departamento. Por eso fuimos en octubre a China, a la misión oficial junto al presidente de la República, y por eso fuimos ahora en abril a China,
sí.
para mantener esas relaciones. Es eso.
Bueno, ¿cuándo va la Universidad de la República, dijo usted?
Se confirmaría la fecha de esas actividades, donde la Universidad en Rocha, acá hay una sede en la Regional Este. De hecho, en las reuniones que nosotros mantuvimos el lunes con la delegación que vino de la ciudad de Sousán y las empresas de pesca, mantuvimos una reunión en el puerto de La Paloma con los organismos nacionales que tienen que, digamos, estudiar los proyectos y eventualmente habilitarlos, llámese DINARA, DINAMA, uh-huh. Dirección de Industria, estaba la Administración Nacional de Puerto, y estaba presente el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benet, Nosotros invitamos al director regional de la universidad para estar presente, y así el director planteó la voluntad de la universidad de ser una especie de nexo entre la sociedad civil y lo que se esté procesando, para tener un pienso independiente sobre las cosas que se puedan plantear. Como ahora, para darle más garantía a este proceso, claro, de aquellos que plantean la duda que están planteando.
Que están planteando, por ejemplo, el tema de los controles, ¿no? Si hay capacidad de fiscalización o no, por ejemplo.
Sí, bueno, eso es una discusión que siempre puede haber, que obviamente.
Exactamente. Intendente, en otro orden, le queríamos plantear un detalle que usted no es el Ministerio del Interior, por supuesto, usted no maneja la policía, pero en estos últimos tiempos se ha dado una serie de hechos de gran violencia en la frontera, en la zona del Chuy. Sí. ¿Cómo está viviendo usted este escenario? Estamos hablando de van 9 homicidios, ¿no? Que pasan en la línea fronteriza. Usted mira bien, son del otro lado, son ahí, pero es un escenario realmente tremendo. ¿Cómo lo está viendo?
Es preocupante, sin duda. La frontera preocupa, esto lo tuvimos hablando con el ministro del Interior hace pocos días. De hecho, el ministro nos comunica que hay una decisión del ministerio de un dinero que el ministerio ha obtenido para la instalación de cámaras.
Sí.
El objetivo justamente de esa instalación es reforzar toda la frontera seca de Uruguay con Brasil a raíz de, digamos, hechos que se dan, se han dado en Chuy, pero se han dado en varios puntos de la frontera, ¿verdad?
Sí,
en
primera, sí, sí.
Y porque al Ministerio de Interior, a la policía, le preocupa estas situaciones, que efectivamente la frontera siempre es un territorio diferente al resto de la ciudad, ¿verdad?
Ajá.
Con otras características, por el hecho de lo que significa la frontera, y más una frontera seca, ¿no? En muchos aspectos. Pero en este caso, acá han habido casos de ajusticiamiento en los últimos meses que se han repetido más de lo que era anteriormente, ¿verdad?
Claro.
La otra problemática que se da en el caso de Chuy, que del lado brasilero la presencia policial es muy escasa, ¿verdad? Prácticamente el grueso de la responsabilidad prácticamente recae en lo que es la policía uruguaya, del lado de Chuy, ¿no?
Sí.
Porque la presencia de guardia, de lo equivalente a lo que es la policía en Brasil, solo no quiero dar números, pero es significativamente menor.
Claro.
Es un 10% de lo que hay al lado nuestro.
Uh-huh. ¿Y ustedes allí, usted como intendente, está en contacto con las autoridades de Brasil para manifestarle esa preocupación?
Se pregunta, ¿usted puede hacer algo?
Claro.
A ver, nosotros, vuelvo a lo que hablábamos recién con este otro tema, ¿verdad?
Sí.
La intendencia tiene, digamos, clara cuáles son sus atribuciones y sobre qué plano tiene que actuar, cuáles son las políticas, la responsabilidad de las políticas que tiene que llevar adelante. Pero en todos los temas, en todos, porque la salud tampoco le corresponde a la intendencia, en todos buscamos canales de coordinación, de intercambio.
Sí.
En seguridad pública también, nos reunimos con el jefe de policía y buscamos en común las cosas que la intendencia puede apoyar. En la temporada estival destinamos partidas especiales de dinero para apoyar a los patrullajes, ponemos lugares para el hospedaje de las guardias que vienen a reforzar esas instancias especiales, eso es permanente. En la instalación de cámaras de seguridad pública, en la ciudad de Rocha, se instaló con recursos que pusieron los comerciantes a través del Centro Comercial, el Ministerio de Interior y la Intendencia de Rocha. Esto lo doy como ejemplo, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Reunimos con el prefecto de Chuy, nos hemos reunido, ahora tenemos prevista otra reunión con el prefecto de Santa Victoria por otros temas. Obviamente, hay contacto, hay disponibilidad dentro de nuestras posibilidades. Obviamente, nosotros no tenemos atribuciones de contratar personas para ser de policía, por ejemplo, ¿no? Eso corresponde al Ministerio
de
Interior.
Claro, claro, sí, sí, sí. No le corresponde.
Sí podemos disponer, sí hemos marcado voluntad en aquellas cosas que la intendencia puede apoyar, lo hacemos, ¿verdad?
Uh-huh.
Un ejemplo claro es las partidas que se disponen cuando es necesario hacerlo para reforzar determinadas zonas que se necesitan mejorar la vigilancia.
Uh-huh. Intendente, el tiempo se nos va, le queríamos consultar, vio que también se está hablando mucho a propósito de todo el escenario vinculado al tema de del alcohol cero, ¿no? ¿Qué posición tiene al respecto? ¿Está de acuerdo con una flexibilización, de rever lo que ya está aprobado? ¿Está bien
no
que se saque
la ley? Estoy de acuerdo con flexibilizarlo.
¿No? ¿Usted?
No estoy de acuerdo. Ajá. No estoy de acuerdo. Creo que lo que hoy está planteado, como toda cuestión de este tipo, siempre puede generar polémica, malestares y lo que quiera, ¿no? Pero acá, solo viendo los números de asintalidad que están vinculados a la población más joven y donde el alcohol incide de manera importante, ya está. No quiero verlo de otra manera, ¿verdad? Si usted quiere tomar, tome todo lo que quiera. Tómese una botella. Eso es libertad individual. Pero si va a agarrar un volante, si va a agarrar un auto, si va a agarrar una moto, no salga armado con alcohol adentro.
Usted me hablaba hoy acerca de litigios, de juicios de la intendencia, que usted está trabajando en ese tema. ¿En qué está todo el caso de Punta del Diablo, aquel juicio que era multimillonario, que se buscaba justamente acordar con el inversionista argentino? ¿Cómo está eso?
Usted es un millonario, ¿sabe por qué?
A ver, dígame.
Porque estoy yendo para el juzgado ahora.
No me diga.
Sí, se me le está la jugada.
En la hora la pusimos, la pelota, en el ángulo, en la hora.
Usted es un fenómeno y nadie le va a pasar información.
No, la verdad que no,
Sí, ese juicio está en las instancias finales, ¿ya? Ayer declaraban los testigos de las partes y hoy declaran las partes. Voy yo a declarar.
¿Va a declarar ahora?
Ah, bueno. Después de mediodía.
Después de mediodía. En Ciudad de Rocha, obviamente.
¿En Chuy?
En el Chuy, tiene que ir al Chuy a declarar.
No, tenemos que ir a la frontera.
Bueno.
Está allá ese litigio. Instancia litigio que duele, ¿no?
¿Cómo?
Que es un litigio que duele, para no solo para los rochenses,
sí,
por la forma de ser instalado, pero yo después que se cierre el litigio me voy a explayar. Ahora que la justicia haga lo que tenga que hacer, ¿verdad?
Claro, pero está en una instancia de negociación, de acercamiento ahora. Porque estamos hablando que, yo me acuerdo que las cifras que se hablaban eran que todo el presupuesto de la intendencia de Rocha en un quinquenio, una cosa por el estilo.
600 millones de dólares, habló.
600 millones de dólares.
Sí, si pasa eso tenemos que salir con la gorra.
Claro, claro.
Es un disparate, no solo por el dinero, sino por cómo se ha conseguido esa deuda, ¿no?
Ajá.
Porque ese juicio inició a partir de una acción de amparo que en su momento se le dio lugar del propietario de determinados padrones en Punta del Diablo, de que la policía no ejercía la función de policía, de que la intendencia no ejercía la función de policía de la construcción, ¿verdad? En estos últimos años, la intendencia Rocha ha derribado más de 200 viviendas. O sea que el fondo del litigio ha habido, por los sucesivos gobiernos, una decisión clara de recuperar el espacio público costero, ¿verdad? Y a su vez se hizo una transacción con el propietario, ¿verdad? Que después, una de esas dos transacciones, porque eran dos, el propietario no, el quien llevó el juicio adelante, no la avaló ante la justicia, dejó pasar los plazos y reinició un juicio en otro periodo de gobierno. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. El tema es que ese juicio tiene más de 20 años y ahora está en las instancias finales. Creemos que es lo que sucede.
Le va a tocar a usted lo que se decida.
la noticia, nos va a tocar a nosotros. Pero bueno, son cosas que tienen que pasar. Porque bueno, queremos que se corte esta agonía.
Esa frase es: queremos que se corte esta agonía. Está
sí,
claro.
Exactamente, y para un lado o para el otro.
Intendente, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted.
No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Les mando un saludo.
Igualmente, hasta luego. El intendente de Rocha, Aníbal Pereira, aquí en Fuentes con Feles, rumbo al Chuy, entonces, arreglar este tema. 600 millones de dólares es el litigio, ¿no? Realmente impresionante la cifra.